Les saluda Marina García, es un placer saludarles cada tarde y es un placer saludar al doctor Fernando Navarro, secretario general de la SEMG. ¿Cómo es la SEMG? O sea, ¿cómo son las siglas de la SEMG?
Sí, Sociedad Española de Medicina General, es de médicos generales y de familia.
Investigador y además absoluto, porque ustedes siempre están investigando y usted más, porque usted, que es muy sabio, que se lo digo siempre, siempre está investigando, yendo a cuando hay algo, ¿no?
Alguna novedad en medicina. Pero investigador es más mi hijo que yo. Mi hijo me gana, sí. Ha hecho varios trabajos de investigación.
Sí, es verdad.
O sea que él me gana en eso.
Pues muchas gracias por estar aquí, doctor Fernando Navarro. Con toda la introducción que hemos hecho, es muy normal que nos duela la cabeza, ¿no?
Sí, vamos a hablar de
dolores de cabeza.
Sí, de dolores de cabeza, pero antes que nada, pues yo, bueno, con la actualidad. Primero el caso que habéis comentado, eso es una descoordinación evidente y descoordinación.
El caso de Massanassa.
Claro, claro. Y luego también quería hablar, por supuesto, de la violencia de la mujer, que luego sé que hablaréis en la tertulia, pero yo lo he comentado muchas veces desde el punto de vista que sabéis que he sido educador durante muchos años en el EPLA, en formación de esto, incluso en formación en acoso, en relación de pareja, etcétera.
A los jóvenes y a los adolescentes.
Claro, es donde hay que incidir para educarles en un respeto mutuo de persona, Y es muy frecuente, era muy frecuente en las clases, que los comentarios que hacían los chicos, si yo veo a mi amigo o a mi amiga con otra, pues a esta lo mato. O sea, esos comentarios, tanto de chicas como de chicos. Eso, claro, eso ya está creando una violencia innata, que eso hay que reeducar. Entonces, la televisión, el porno, etcétera, hace mucho daño. Pero la educación en los colegios no hay que dejarla, el respeto entre las personas, el respeto para tener una sexualidad sana, el respeto para tener una relación de pareja sana, el que no hay una relación de pertenencia. O sea, lo que tiene que tener claro las parejas y los chicos es que las personas no pertenecen a nadie. Es que no pertenecen a nadie. Es decir, una persona, tú te podrás casar, te podrás estar, pero no te pertenece. La persona es totalmente libre y se comparte con esa persona. Claro, la gente que tiene por ideas, etcétera, etcétera, que una persona le pertenece, pues es como un mueble. Es decir, pues si no me gusta, lo rompo. Entonces eso no es. Y eso hay que educarlo. O sea, se pueden hacer todas las medidas de protección que queramos, todas. Se puede poner toda la policía que queramos, pero si en el ADN de las personas no metemos el respeto a la persona y el respeto de la igualdad, entonces pues no hacemos nada.
Hay campañas, por ejemplo, dirigidas a los adolescentes que dicen, si te mira el móvil o si...
Sí, claro, todas esas cosas.
Este tipo de cosas.
Todo eso,
¿no?
lo comentábamos, que no se puede vigilar los móviles, que no se puede... En fin, ya os comenté yo un caso de que yo fui con los chicos y algunas chicas llevaban un bocado como símbolo de pertenencia. O sea, cosas que, claro, en chicos de 14, 15 años, chiquitas, pues todas esas cosas es lo que hay que luchar. Bien, esto es una cosa...
O sea, las marcaban como si fueran las vacas, ¿no?
Sí, eso es lo que les dije yo.
Las reses, ¿no?
Sois vacas, les dije, porque yo las vi todas, que era un viaje que se hacía. Y llevaban un pañuelito en el cuello, y es que en el cuello llevaban un bocado, y dice, no, es que así, para que no vaya con otro. Simplemente, aparte del chiste, pero claro, esa mentalidad en niños o adolescentes, pues te hace ver ese símbolo de pertenencia que no es así. O sea, que hay que enseñarles que la relación de pareja está mucho más que eso. O sea, que es más bonita y mejor que eso, y no se puede solucionar a cuchillazos, que es lo que ha pasado con la menor de hoy.
Tremendo.
Bien, ese es un tema, otro tema que me preocupa, bueno, porque Jordi me lo estaba preguntando, y realmente la gente viene a la consulta y está preocupada, es el tema de Muface, que hay mucha gente que no sabe lo que es Muface. Bueno, es la mutualidad de funcionarios civiles del Estado. Bien, el sistema de Muface es un sistema, digamos, donde el Estado, a través de esa mutualidad, pues atiende a sus asegurados. Es decir, que la Muface pertenece al Sistema Nacional de Salud, cosa que, además, eso era pregunta de examen hace muchos años. Es decir, la Muface es del Sistema Nacional de Salud, es decir, que es un sistema público de salud, que tiene una gestión, podríamos decir privada, pero un sistema público. Lo podíamos comparar un poco con los colegios concertados, para que nos entienda la gente. Es decir, el colegio concertado, los niños van a un sitio donde incluso el que paga es la consellería, pero la instalación, el local, es privado. Pues esto es lo mismo. Entonces, la Muface, a través de unas aseguradoras médicas, dan una asistencia. Entonces, aquí hay dos conflictos. Por un lado, digamos, el lado político. O sea, hay algunos políticos que piensan que en el ADN todo lo que sea gestionado por algo privado tiene que ser malo, eso es como si fuera el demonio, que no es así, ya lo vemos que no es así. Y segunda, además es voluntario. Y segunda, está hecho por compañías, digamos, que bien, podrán ganar dinero, pero necesitan un dinero para poder pagar. Vale, el Estado se gasta el 50%, no llega, pero casi el 50% menos si está gestionado por ahí que si está gestionado directamente. Bueno, pero bueno, es una gestión que tienen los funcionarios, con lo cual los funcionarios están muy a gusto y como lo han elegido, pues seguramente protestarían bastante. ¿A quién perjudicaría esto? Muchos pueden pensar, ¿no? Bueno, como la gente estará pensando, bueno, pues como el médico que habla tiene una clínica en teoría privada, pues a lo mejor, pues no, seguramente a nosotros nos perjudica menos de lo que parece, porque mucha gente se haría una póliza privada, o sea, no es. Pero donde perjudica realmente, primero es al usuario, que no puede elegir la asistencia que tiene, que por cierto, se pagan un poquito más de parte de medicamento que los otros, o sea, no tienen. Y por otro lado, se habla de 1.800.000. Pero claro, 1.800.000 no es real, porque claro, son 1.800.000 más sus familiares. Hay que multiplicarlo por dos o por tres.
Pero en el seguro de uno entran sus familiares.
Claro, normalmente ahí va la familia.
Por pues lo menos pues
no están trabajando.
Pues sí. A mí me han timado porque yo tengo tres seguros, uno para cada uno.
Ya, bueno, pues ahí van. Yo no digo, el Estado tiene que pagar. Hombre, lógicamente, si son menores, si en el momento que uno de ellos está trabajando, por ejemplo, lo contrata en una empresa, pues pasa a otro sistema. Pero si están dependiendo de los padres o están en el paro y tal, están en ese sistema. Entonces, hay que multiplicarlo por dos o por tres. Vamos a poner unos 4 millones, siendo buenos, porque igual son 5, pero 4 millones. En este momento, o sea, la seguridad social, conocida como tal, o sea, la asistencia sanitaria, que no me gusta llamarla seguridad social porque esto es la asistencia, se le meten de golpe 5 millones más de personas. Si ya va mal, pues ya con eso se revienta. Es decir, que yo no lo veo viable. Hay gente que dice, sí, eso total, los que son, claro, bueno, si un médico en vez de 50 visitas le ponen a la 100, pues bueno, claro, a ver qué dice ese médico. Y si la lista de espera para ir al médico general en vez de una semana serán 3 semanas, pues bueno, ahí está. Es decir, desde el despacho todo es muy socorrido.
Y sobre todo al final los pacientes. Hay mucha gente, o sea, que ya no son ni trabajadores de lo público, que son personas jubiladas, que tienen su médico de cabecera de toda la vida porque han ido vía Muface, tienen sus especialistas en enfermedades crónicas.
Tienen un
imagínate
sistema.
Imagínate ahora sacarlos de sus médicos de toda la vida. Yo no lo veo.
Tienen un sistema ya que está establecido, que hasta ahora funciona muy bien. Otra cosa que no funcionará bien. No funciona bien, pues se quita, pero ha funcionado bien, se elige, porque no, nadie obliga a esas personas a estar ahí, se elige, y todo lo que se elige, pues no tiene por qué, lo veo muy democrático, es decir, no, y además, ya digo, que es un sistema público. Por lo demás, nada más que decir, ya digo, yo lo comparo como si mañana quisieran quitar todos los colegios concertados. ¿Qué ponían en los colegios públicos? 300 alumnos por profesor, es imposible.
O sea, mucha gente, para ver la trascendencia, yo desde hasta hace un rato pensaba que era lo típica polémica y digo, habrá un momento en que haya un acuerdo porque es...
Hombre, yo creo que...
Pero puede no haber
un acuerdo.
Y que toda la gente que lleva décadas vía Muface de un día para otro se quede sin esa cobertura.
Puede ocurrir. Ya ocurrió una vez y duró 6 meses, ocurrió hace muchos años. Pero bueno, yo creo que llegará a un acuerdo por el bien de todos, de las partes, del personal también, porque en muchos hospitales, en fin, también iría mucha gente al paro, incluso los propios funcionarios de Muface. Pero, en fin, no sé, muchas veces lo que pasa es que los políticos hacen las cosas desde un despacho, tienen que calcular bien las consecuencias. Bueno, las consecuencias es mucha gente. El otro día creo que lo ponían unas 15.000 personas al paro aproximadamente de forma directa. Luego están los indirectos, que pueden ser desde clínicas que cierren, en fin, puede haber de todo. Y bueno, en este momento y con la escasez de médicos que tenemos, pues como para ir... tocando, digamos, el terreno de juego, ¿no? Pero bueno, eso ellos lo sabrán, ellos lo organizarán, yo simplemente doy mi opinión, ahí está. Bien, y en estos días que estamos, pues en fin, ¿quién no tiene dolor de cabeza con todas las cosas que pasan? Y un tema que no hemos tocado muchas veces son pues, las cefaleas entendido como dolor de cabeza. Las cefaleas pueden ser por muchas cosas, es decir, cuando uno está cansado, pues puede tener dolor de cabeza. También es la manifestación de muchas enfermedades. Cuando uno tiene fiebre, también tiene dolor de cabeza. Es decir, que la fiebre nos produce dolor de cabeza. El cansancio. Una vista que no esté en condiciones. por ejemplo, si nosotros no vemos bien, o hemos estado estudiando mucho, o hemos estado viendo las pantallas del ordenador durante muchas horas.
¿Del móvil?
Del móvil también. Si un niño vemos que tiene dolor de cabeza, muchas veces puede ser porque tenga mal la vista y en el colegio no vea bien. O sea, que todo eso influye muchísimo. Pero luego, cuando hablamos de las cefaleas, hay unas que son, digamos, clave. Por lo menos vamos a hacer cuatro grupos. Una sería la cefalea tensional, otra sería la migraña, otra sería la cefalea en racimos y otra sería la cefalea sinusal. Vamos a ver, esas son las cuatro principales. Muchas personas dicen, me duele la cabeza, ¿y qué es? Es importante que ante un dolor de cabeza se haga un buen diagnóstico. Primero un buen diagnóstico neurológico, porque, por ejemplo, muchas meningitis han empezado con un dolor de cabeza. Entonces, hay que saberlo. Hay que ver también si esa persona, por ejemplo, tiene una elevación de tensión arterial. Normalmente se manifiesta con un dolor de cabeza en la nuca y a veces incluso pulsátil, como que de artrosis del cuello. Y es que la tensión está alta. Y si la tensión está alta, pues puedes tener una trombosis o un ictus. Con lo cual, es importante hacer esa disquisición primero. Pero primero hablaremos de la cefalea tensional, que es la más común que tienen las personas y puede ser causada por el estrés, por dolores musculares, etcétera. También por problemas de postura. Esa es la tensional. Notas como una banda alrededor de la frente, más o menos continua, y bueno, pues normalmente con reposo y algún analgésico, pues se cura. La siguiente, ya digamos, podríamos decir más seria, es la migraña, ¿no? La migraña que es de tipo pulsátil. Notamos que pulsan las al lado de los ojos, notamos que es pulsátil y puede ir acompañada de alteraciones en la visión, de náuseas, de visión borrosa, y luego pueden durar desde horas a días. Y normalmente, pues estos necesitan tratamientos especiales. Aparte de reposo, pues muchas veces requieren el tomar medicamentos que son los triptanes. Unos triptan, que ahí no hay que abusar de ellos, pero son los que te quitan rápidamente la migraña. Es decir, la cefalea tensional es un dolor más constante, la migraña es más pulsátil.
Usted, si vamos a la consulta, obviamente
hay que hacer el diagnóstico.
Distingue si es una cosa u otra, porque ¿cómo lo sabemos?
Claro, porque un dolor de cabeza, por eso hay que hacer un buen diagnóstico de ese dolor de cabeza, qué es, de dónde viene y por qué se ha producido. Si hay una historia, normalmente la persona con migraña suele tener una historia, a veces incluso familiar. La persona te dice, eso me ha pasado otras veces, empiezo a ver la luz, que me molesta la luz, me tengo que ir a... no aguanto a nadie, me tengo que ir a la cama porque es horroroso. Entonces tienen que tomar esos migrañas. Y luego, una de las peores es la...
¿Y si no aguantas a nadie pero sin que te duela la cabeza?
No, eso también pasa mucho.
Sí, pero eso es otra cosa. Pero eso no es una...
Pero eso hay que disimular un poquito,
para ser un poco
correcto.
Sociable.
Exactamente. Si no, nos iríamos a cara, nos quedaríamos ahí en la oscuridad más absoluta. Pero, en fin, hay personas que se merecen que nos hagan caso, pero aparte de eso. Pues la cefalea en racimos es la más dolorosa. Es muy dolorosa, a veces requiere... Entonces, son grupos, digamos, de dolores muy fuertes que pueden durar bastante tiempo. El ojo te llora, lagrimeo, hasta incluso sudoración, y es muy, muy constante. Y puede durar semanas. Entonces requiere a veces no solo analgésicos potentes, sino que incluso a veces la administración de oxígeno para calmar.
Ah, sí, oxígeno. Cuando respiras oxígeno te alivia todo, ¿eh?
En este caso, bueno, también te puede colocar, ¿no?, el oxígeno en exceso.
¿Ah, sí?
¿No?
¿Ah, sí?
Pero, bueno, sí, claro.
Bueno, puede, lo sé, marear... cuando me lo han puesto es en el hospital, sí.
Sí, bueno, el hospital va diluido al 2%, es muy poquito.
¿Y el origen de esta cefalea que dice tan potente?
Parece que es de un tipo vascular. Parece que es un vascular porque realmente no es el cerebro el que duele, O sea, también es muy importante porque la gente cuando tiene un dolor de cabeza lo primero que piensa es que tiene un tumor cerebral. Y pues hay que decir que los tumores, a no ser que esté muy desarrollado, un tumor cerebral no duele. O sea, se manifiestan de otras formas. Se manifiesta como una epilepsia, se puede manifestar como una falta de visión, casi como un ictus, pero no como un dolor. O sea, un dolor no es sinónimo de que haya un tumor. Y luego tenemos la sinusal, que como su nombre indica, es una afectación de los senos. Es decir, si tenemos una sinusitis en la nariz o en la frente, puede ser que haya pus, por ejemplo, en esta zona o aquí, en los frontales, en los sinusales o en los maxilares, entonces puede producir dolor de cabeza. Entonces también con analgésicos potentes, también suele estarse alrededor de los ojos, y con eso hacemos un resumen un resumen de lo que son las afecciones, digamos, de dolor de cabeza más frecuentes. Evidentemente pueden haber otras, como pueden ser odontológicas. Es decir, un dolor de muelas, todo el mundo sabe que te sube hacia arriba. Tienes también la neuralgia del trigémino, que podríamos decir que es un dolor que llega tanto de la parte maxilar hacia el cerebro, por el ojo.
Que te duele el ojo, esas son las que tengo yo, que te duele un ojo.
Claro, son neuralgias del trigémino. Entonces son otro tipo de cefaleas, personas que tienen incluso una infección en una muela, personas que tienen la alteración, digamos, de la articulación maxilar, lo que se llama ATM, articulación temporomandibular, también pueden producir dolores de cabeza. Y bueno, y luego hay otros dolores que son bien por haber tomado algún tipo de fármacos que lo pueden producir. Una cosa muy frecuente son las gastritis. Es decir, cuando una persona tiene gastritis, pues puede acompañarse de dolor de cabeza. De hecho, incluso en la medicina china, tienen un meridiano, aquellos que llaman, creo que es el meridiano gástrico o algo de eso, que lo utilizan para las cefaleas, es decir, cuando tienen cefalea. Y sí que es cierto, y yo curo muchas cefaleas en personas que realmente lo que tienen es un exceso de acidez, o incluso tenían el Helicobacter pylori, y eso les ha provocado dolor de cabeza. ¿Sí? Quitando simplemente la acidez, el dolor de cabeza ha cedido. Todo el mundo sabemos que una mala digestión, una comida que te ha sentado mal, luego tienes dolor de cabeza. Una persona que ha bebido mucho, lo que llamamos después de la melopea, pues hay dolor de cabeza, producido por la alteración vascular del alcohol sobre las arterias. Entonces eso produce alteraciones.
¿Por qué se dice en esos casos, cuando uno ha bebido mucho y por la mañana se dice, ahora te tomas una cerveza para desayunar y se te va la resaca?
Ya, bueno, muchas veces no es lo correcto, no es lo que hay que hacer.
Mira Jordi como diciendo, ¿cómo que se dice eso?
Siempre he tenido que tener muy poca consistencia esa teoría.
No, a mí me parece horrible, pero vamos, le pregunto eso.
Puede ser porque...
Porque sigues borracho, entonces se te va el dolor.
Hay una privación de ese alcohol que ha producido unas dilataciones en las arterias, a lo mejor al tomar una pequeña cantidad al día siguiente
de alcohol,
puede ser que se estabilice ese dolor. Pero vamos, fue un fundamento, luego yo que diría que no hicieran eso, que tomaran hidratos de carbono, que tomaran cosas azucaradas y, bueno, eso sería lo mejor.
¿Y café con sal?
Bueno, café con sal es para vomitar.
Estoy desactualizado. Hace muchos años que no bebo. Estoy desactualizado.
Va a envenenar a la audiencia si hacemos esas cosas.
Vale.
El café con sal es vomitivo. Para eliminar las borrachas, sí que hay gente que ha tomado café con sal porque ha vomitado rápidamente.
Entonces, muy desagradable.
El alcohol que no había absorbido, que aún estaba en el estómago, pues claro, al tirarlo fuera, es menor cantidad de alcohol que tiene. Pero en fin, es una terapia un poco agresiva, ¿no?
Espero que la gente no lo haga.
Pues los dolores de cabeza esos son, pero no tiene nada que ver con las preocupaciones. Las preocupaciones también decimos que tenemos dolor de cabeza, pero no tiene nada que ver con las cefaleas en sí.
Otra cosa que quita el dolor de cabeza, a mí me pasa, por ejemplo, el café, la cafeína.
Sí, bueno, la cafeína estaba había muchos productos antes que llevaban cafeína. Bueno,
me duele la cabeza, me tomo un café y me lo quita.
Y analgésicos con cafeína o con codeína. La codeína, la cafeína son medicamentos se han utilizado siempre para el dolor de cabeza. Y hay otro tipo de fármacos más potentes. Bien, también hay técnicas, incluso la acupuntura, que puede aliviar dolores de cabeza porque bloquea ciertas zonas, ciertos nervios con las agujas, en fin, que todo no es malo, o sea, no hay que ser detractor de todo, pero en fin, hoy en día realmente con los analgésicos tan buenos que hay, pues bueno, son como más prácticos.
Una pregunta, creo que es muy genérica, pero ¿cuándo alguien por un dolor de cabeza debería acudir al médico? ¿Qué hay cosas que se van de lo normal? Porque a ver, si a uno tiene algo de dolor un día, se toma un analgésico y le para, pues entiendo que no, sí. Pero
Es muy sencillo. Si una persona ha tenido otras veces dolor de cabeza, es como cuando te duele un zapato. Es decir, si te duele un pie y sabes que cada vez que te pones un zapato que te está estrecho te duele, pues si tú tienes un dolor de cabeza que has tenido otras veces, que lo localizas, pero si ese dolor ya no es igual que el anterior, o es un dolor más fuerte, o no has tenido nunca ese dolor de cabeza, debes de acudir al médico. Porque siempre en medicina siempre decimos que un dolor es un aviso de algo. Es como, un chivato del coche que se enciende, pues tú tienes un dolor que a lo mejor es poco importante. Luego dices, pues mira, es lo que te estaba diciendo, es una gastritis, es que te has sentado mal la comida, es que estás pasando una situación de mucho estrés y no tiene más importancia, o resulta que es que tienes la tensión elevada y eso puede ser grave, o es que tienes una alteración neurológica. Hace poco venía un señor pues que tenía un dolor de cabeza, pero no hablaba bien y no se había dado cuenta. Y digo, ¿no te has dado cuenta que no habla bien? Bueno, pues era un micro.
Y no te das cuenta.
Era un pequeño ictus. Entonces, por ese dolor de cabeza acudió al médico y no ha ido a más y está muy bien. Pero eso ha sido, fue el signo de alarma, el chivato que se le encendió en el panel. Nosotros tenemos un panel, pues enciende. Claro, si tú no haces caso a esos avisos y no acudes al médico porque piensas que no es nada, pues puede ocurrir que no sea nada, pero puede ocurrir que sí sea.
O sea, que uno por un dolor de cabeza sí que te tiene que ir al médico y ya está, porque es un chivato de muchas cosas.
Exactamente. Es importante el saberlo y el saber leer nuestro cuerpo.
¿Ponerse frío o en la cabeza? Estas geles que hay de hielo,
¿pones hielo? En la fiebre siempre se ha hecho eso, poner ahí una toallita y hielo o unas bolsitas que hay con hielo, pues puede aliviarlo bastante. Y muchas cefaleas se eliminan con el hielo.
¿Y que nos toque la lotería? Eso también...
Da un dolor de cabeza porque...
¿Cómo que da dolor? ¿Eso te la quita o no?
No, da dolor de cabeza. Fíjate, mi padre siempre decía que
tenías que pagar impuestos.
No, que algún enemigo que tenía... Yo la verdad que los que conozco que les ha tocado la lotería se han arruinado en muy poco tiempo.
Sí, eso lo dice el lotero de aquí, Marcos. En un año se lo han pulido todo.
Sí, es muy curioso.
Al que le tocan cuantos más millones, dice que menos le dura.
No lo entiendes, sí. En la zona de Sueca hubo varios que tuvieron y se arruinaron en 2 o 3 años, rápidamente.
Sí, él lo cuenta.
O sea, no es tan fácil, por lo visto.
Dice que eso es lo
tener tanto dinero no debe ser tan fácil.
A mí me parece increíble.
Por eso había gente que lo mete en el tabique, ¿no? Como ese policía que lo metía en el tabique. Dice, si no me lo gasto. No sé, a todos nos gustaría que nos toque la lotería. Pero en fin, es un quebradero de cabeza el tener también excesivo dinero. Yo tenía un familiar muy sabio, además, que era muy rico. Y voy a decirlo, siempre me decía, ten dinero para vivir, pero no excesivo. Si tienes excesivo, te esclaviza.
Si tienes excesivo dinero, te esclaviza.
Te esclaviza mucho. Y propiedad. Tú tienes muchas propiedades, te esclaviza porque tienes que atenderlas todas. No puedes. Vives para eso.
¿Qué va? Si las alquilan. Eso era en los tiempos de su tío. Las alquilan por habitaciones y se forran.
No. Da igual. Pero tienes que atender. Se compran casas. Te esclavizan los bienes.
Las hacen celdas, o sea, y le cobran a cada inquilino 1.000 euros.
Sea rica. Marina, oye, el consejo, que seas rica es bueno, pero si te pasas, ya no es tan bueno porque te esclaviza, ¿no?
Vale, entonces me quedaré así, me quedaré rica, sí, no multimillonaria. Sí, me quedaré como soy, un poco rica.
Un poco más, si quieres.
Vale, un poquito más. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene.
Muy bien.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.